Una y media de este 23 de febrero, 23F. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a saludar lo primero a Víctor Castillo y a Sirena, que también están por aquí con nosotros. Y en esta Gata Bimba vamos a hablar de herencias.
Pues sí, la verdad que sí. De herencias, no sé si tú tienes el testamento hecho.
No.
No, yo tampoco lo he hecho.
Pero habrá que hacer esas cosas, ¿verdad?
Ahora lo vamos a saber, si habrá que hacer o no habrá que hacer. Bueno, yo creo que es algo que nos va a tocar a todos.
Tampoco tengo mucho para dejar. Igual no les interesa, ¿eh?
Eso, igual tener deudas, ¿eh? Bueno, pues todas esas cuestiones que...
Como en el cole cuando iba a preguntar al profesor, a mí no. Es... Pues parecido igual.
Sí, parecido. Bueno, depende qué herencia te pueda caer, ostras, ¿eh?
No, la que digo yo, ya digo yo que no.
Bueno, tarde o temprano nos va a tocar a todos hablar de estos temas, y es mejor estar informados y saber, evidentemente, pues bueno, cuál es el derecho navarro de sucesiones, por ejemplo, cuál es, bueno, pues cómo se hace un testamento, qué obligaciones, qué derechos tenemos al respecto. Yo creo que es importante tener conocimientos, ¿no? Porque si no, pues bueno, pues nos puede jugar una mala pasada.
Sí, hay que dejarlo todo, tratar de dejarlo todo de la mejor manera y bien atado, porque luego, pues bueno, surgen problemas y conflictos entre las familias, que es lo primero que queremos evitar, ¿no? Bastante problema tienes con que ese familiar querido no está, como para encima, pues, tener discusiones.
Pues sí, que se rompan familias por cuestiones de herencias, pues la verdad que no son buenas noticias, y que hay que intentar evitar que eso suceda.
Y para ello, si te parece, Esther, vamos a saludar a José Miguel Gómez, notario, miembro de Crea Talent, de la consultora de Pamplona. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo.
Estamos aquí Esther y yo, y veníamos unos días hablando, que de hecho hemos preparado esta entrevista, diciendo, oye, estas cosas tal vez de vez en cuando está bien recordarlas y repasarlas, lo primero, para dejarlo lo mejor posible, y lo segundo, para no cometer errores.
Efectivamente, así es. Muy de acuerdo con vosotros.
Uh-huh. Cuando estamos hablando, bueno, pues del fallecimiento de una persona, ¿qué normas hay aquí hablando en Navarra? ¿Qué normas se aplican en este sentido?
Bueno, en Navarra se aplica la normativa navarra a los navarros, porque si quien fallece aquí en Navarra no es navarro, aunque se hagan todos los papeles aquí, pues hay que aplicarle la normativa que le corresponda. Si es de Santander, por decir un sitio, pues el Código Civil. Eso en cuanto a la norma civil, es decir, eso en cuanto a determinar quién tiene derecho o quién no tiene derecho a heredarle, o si el testamento que hizo es correcto o no es correcto, en función del derecho civil que sea aplicable. Es decir, a un navarro se le aplica unas normas, y a uno de La Rioja se le aplica el Código Civil, que son las normas, son diferentes en parte. Uh-huh. Luego está la parte de los impuestos, que esa, pues, si vives en Navarra, es igual para todos. Ahí sí que se aplica la legislación navarra de impuestos, y da igual que seas navarro o que seas, pues, de La Rioja, porque ahí se aplica en función de la residencia, y si estás residiendo en Navarra, pagas impuestos en Navarra, y la herencia que tienes que pagar es la misma en un caso que en otro, el impuesto, me refiero.
Cuando diferenciabas de, bueno, de si eres navarro, eres catalán o eres cántabro, entiendo que eso es por tu partida de nacimiento. Es decir, una persona que ha nacido en Pamplona, pero que lleva 50 años viviendo en Alicante, ¿qué se le aplica?
No, vamos a ver. Hay dos conceptos de navarro o de santanderino, que es el navarro de toda la vida, que eres navarro porque naciste en Navarra, y el navarro, como yo, que no soy navarro porque nací en Santander, pero sí soy navarro. Es decir, una cosa es que has nacido en Navarra, y si has vivido en Navarra, eres navarro a efectos de derecho civil, pero si has nacido en Navarra y te has ido a vivir a Madrid, a los 10 años de irte de Navarra, ya no eres navarro. Eres navarro de corazón, pero no de derecho. Y por lo tanto se te aplica la normativa civil. Y por el contrario, si como yo que nací en Santander, pues solicité ser navarro, porque para ser navarro se puede o bien por 10 años sin hacer nada, o bien a los 2 años de vivir en Navarra se puede solicitar, pues entonces yo que soy santanderino y en mi caso lo solicité, si no lo hubiera solicitado, pues sería a los 10 años sin haber hecho nada, pues entonces yo ya soy navarro, aunque sea santanderino de nacimiento, pero soy navarro a todos los efectos, como cualquier navarro que lleve aquí 50 años.
Y de corazón también, ¿no?
Y de corazón totalmente y de sasuda.
Que quede claro.
Entonces, ese es el asunto. Cuando te cambias de comunidad autónoma, pues a los 10 años automáticamente pasas a ser de esa comunidad autónoma a efectos de derecho civil. O a los 2 si lo solicitas. Y eso da lugar a que se aplican diferentes normas, diferentes sí, diferentes regímenes a efectos pues de cosas como, por ejemplo, el testamento o las herencias. Lo que ocurre es que en Navarra, pues la mayor parte son navarros, nacidos en Navarra, pero bueno, hay mucha gente de fuera también.
Oye, referente a lo de hacer el testamento, si no me equivoco, en nuestra comunidad tenemos, creo que el término es libertad de testar, o lo que es lo mismo, que casi casi puedes dejarle la herencia o los bienes a quien quieras. Pero ¿hay alguna excepción?
Eso es, o sea, Navarra es la comunidad que tiene mayor libertad de testar, de modo que tú puedes dejar absolutamente todo lo que quieras a quien a ti te da la gana. El único caso, la única excepción es en el caso de las esposas o de los esposos, ojo, de las esposas o de los esposos, no de las parejas. Las parejas no tienen ningún derecho, lo tuvieron, pero como se declaró en el año 2000 o por ahí, se declaró inconstitucional la ley de parejas de hecho de Navarra, quedaron fuera. Entonces solamente el esposo o la esposa tienen derecho al usufructo, que es mucho, por cierto, al usufructo de todos los bienes de su cónyuge. Y eso es lo único que no puedes evitar. ¿El usufructo qué es? Pues el usufructo es que el usufructo de un piso es vivir en él, pero también es alquilarle. El usufructo del campo es quedarte con la leche de las vacas o con el trigo que crece o con la paca. Eso es lo que es el usufructo, es decir, es disfrutarlo todo, solamente que no puedes venderlo. Y eso es lo único que en lo cual no hay libertad, en que el cónyuge tiene derecho al usufructo. Por lo demás, puedes dejar todo a quien quieras, a tus hijos, todo a un hijo, nada a ningún hijo, al vecino, puedes hacer lo que te dé la gana. De modo que aquí en Navarra no sé si eso hace que los navarros quieran más a sus padres, porque como no están seguros de tener nada asegurado, no sé si algún sociólogo o algún psicólogo podría hablar sobre eso, pero en teoría en Rioja o en Santander o en Sevilla, dos tercios de los bienes de una persona tienen que ir necesariamente para los hijos, mientras que en Navarra no hay que dejar nada a los hijos si no quieres.
O sea, ¿no es obligatorio que los hijos reciban parte de los bienes de la persona fallecida?
No. Solamente hay un caso que sí sería obligatorio, que es una persona que queda viuda y hereda de su cónyuge, de su esposa o de su esposo fallecidos, esos bienes que has heredado de tu primer matrimonio se los tienes que dejar a tus hijos si es que te vuelves a casar, si no, tampoco.
¿Ah? O sea, si tú te casas por segunda vez, a ver, que lo estoy intentando procesar, si tú te casas por segunda vez, la herencia del primer matrimonio va para tus hijos, no para ti.
Va para ti, pero cuando tú mueras, esos bienes no se los puedes dejar a tu segunda esposa o a tu segundo esposo, sino que los tienes que dejar a los hijos que tú tuviste con tu primer cónyuge.
Vale.
Oye, si te parece, José Miguel, vamos a hablar de qué es lo que cuesta hacer testamento. Mientras Esther García manda un mensaje a sus padres de que les quiere mucho. José Miguel, lo primero, ¿se debe hacer testamento y cuánto cuesta?
Bueno, se debe hacer testamento porque contra lo que cree la gente, algunos, para heredar hace falta siempre que haya un papel. Y eso es inevitable. Y entonces, o hay testamento, y si no hay testamento, pues hay que hacer otro papeleo, que es el acta de declaración de herederos. A mí alguno me ha dicho, ¿qué va a decir usted que es notario? ¿A usted? ¿Usted preferirá que tenga un testamento? Y yo siempre le digo, pues no. Yo prefiero que nadie haga testamento, porque esto suena un poco a cachondeo, pero yo prefiero que nadie haga testamento, pero porque yo gano más dinero con las actas de declaración de herederos que con los testamentos. Y teniendo en cuenta que vamos a morir todos, eso es un negocio seguro que me va a llegar antes o después. Es decir, que no es que yo diga que hay que hacer testamento porque tenga intereses espurios, sino porque realmente es que creo que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo para ordenar lo que tú quieres que suceda, para tratar de evitar posibles discusiones, para tratar de solucionar papeles a tus hijos, y porque además hacer testamento ni significa que te vas a morir, ni tampoco hacer testamento significa que sea para siempre, porque tu testamento lo puedes cambiar cuando quieras, y un testamento son pues 40 o 50 euros, o sea que tampoco es que sea una fortuna. El papel alternativo, que es la declaración de herederos, pues son 250, 300, depende de los papeles que haya que aportar en cada caso, pero bueno, en torno a 250 euros. o sea, de una declaración de herederos son cinco testamentos, por lo tanto, pero yo creo que, aparte de que el testamento, no solamente tú puedes decir, pues quiero que estos bienes se repartan, tengo tres hijos y una tercera parte a cada uno. Bien, sí, puedes hacer eso, pero también puedes, pues, qué sé yo, si tienes un hijo menor, dejar previsto quién quieres que sea su tutor si hiciera falta. Puedes, si tienes un hijo que es un poco bala, puedes decir, quiero que los bienes se los administre su hermana, porque este si no se me lo gasta todo rápido. Mm. Puedes decir que no quieres que tus hijos administren los bienes, pues no sé, hasta los 25 años o hasta los que quieras. Para las personas peleadas puedes excluir de la administración de esos bienes pues a tu ex. Y en general ahí puedes poner cosas que tú consideres que son importantes para la familia, no simplemente repartir los bienes y ya está. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que hay que hacer un testamento.
Desde luego, por lo que estás comentando, José Miguel, evita muchos problemas y muchas peleas y no muchas consecuencias el hecho de tener el testamento hecho, por todos los ejemplos que estás poniendo.
Sí, sí, sin duda alguna. Si está... por supuesto, es un documento además que es un documento que a veces no le damos importancia, pero igual que los poderes, que son otros documentos que a veces se hacen a lo loco, pero el testamento es un documento importante porque, bueno, porque de alguna manera tú puedes dejar ordenado lo que tú quieres y lo que tú crees que puede ser mejor pues para tus hijos o para quien sea. Por lo tanto, yo creo que eso, bueno, si tú no haces nada, la ley lo hace por ti, pero a lo mejor lo que dice la ley o lo que la ley tiene previsto no es lo que más se adapta a lo que tú quisieras o a las necesidades de tu familia. Pues no lo sé, hay familias que igual tienen un negocio, cuatro hijos, y solamente dos están metidos en el negocio. Pues a lo mejor es bueno que sean esos dos los que sigan en el negocio y los otros dos se les compense de otra manera. Pues no sé, por poner un ejemplo. Uh-huh. O no, o que entren los cuatro en el negocio. Cada familia es un mundo y cada familia tiene que decidir.
Uh-huh. Y ya para ir terminando, una cuestión. Evidentemente, como comentas, lo mejor es tener el testamento hecho. Si por lo que sea no hay un testamento, ¿cuál es el orden, por decirlo de alguna manera, para los bienes?
Es decir, bueno, hay que hacer unos papeles, que son el acta de declaración de herederos, pero vamos, en Navarra, a falta de testamento, lo cambiaron desde octubre del año 19, en Navarra primero los descendientes y luego vaya el cónyuge, no las parejas, a las parejas no les han dado ningún derecho, o sea, los descendientes, luego el cónyuge y luego ya irían los abuelos o los padres, o sea, ascendientes, y luego ya hermanos, tíos, sobrinos, tal, y al final pues el gobierno de Navarra. Ese sería el orden que hay en Navarra. Es diferente porque en el resto de España, en la mayor parte, son primero los descendientes, luego los ascendientes, o sea, que los padres están antes que el cónyuge. Es decir, en Navarra está el cónyuge antes que los padres o que los abuelos. Y en el resto de España, la mayor parte de España es al contrario. Están primero los ascendientes y luego el cónyuge.
Oye, José Miguel, la verdad es que muy interesante. Esther y yo ya nos vamos con un montón de dudas y como tenemos parte de la información para seguir tratando otro día, como esos casos curiosos de Navarra, la renuncia de la herencia, si se pueden heredar más deudas que bienes, o por ejemplo explicar la diferencia entre testamento individual y testamento de hermandad. Si te parece, José Miguel, otro día te molestamos,
No me molestáis, es un placer haber hablado con vosotros y estoy a vuestra disposición para cuando queráis.
Muchas gracias, un
saludo. Un fuerte abrazo, hasta luego.
Gracias, un abrazo, hasta luego, gracias.
Oye, Esther, nos llevamos bien de notas, para notar y aprender, ¿eh?
Sí, y además, claro, es que luego ya si empiezas con ejemplos y casos concretos, hay muchas cosas que yo me acabo de enterar que, ostras, es importante, hacer el testamento, ya lo ha dejado claro José Miguel.
Y acordarnos de decir a nuestros padres que les queremos también, ¿verdad?
También, sí.
Nosotros una pausita.